Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición del día miércoles 26 de octubre de nuestro noticiario central acá en Radio La Discusión. Soy Felipe Ahumada y junto con Mario Arias en los controles los estaremos acompañando durante esta próxima hora de entrega informativa. Tal como lo adelantó Radio La Discusión, el Ministerio de Obras Públicas anunció la rebaja de un 40% en el peaje troncal de la autopista de Litata a partir del 1 de julio de 2023. El valor para los vehículos livianos se reducirá desde los 4.710 pesos actuales a cerca de 2.700. De visita en Concepción, el ministro Juan Carlos García anunció que el cambio se implementará con la nueva concesión de la carretera. La nota de economía del periodista Roberto Fernández.
El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, anunció ayer en Concepción que desde mediados del 2023, el peaje troncal de la autopista de Litata, uno de los más caros de Chile, tendrá un valor equivalente al de la ruta de Cabrero-Concepción y al del resto de los peajes de Chile. En concreto, el peaje que se paga por vehículos livianos, que alcanza los 4.710 pesos, se reduciría a unos 2.700 pesos, vale decir, más de un 40%. En una reunión que sostuvo con el gobernador de Biobío, Rodrigo Díaz, el ministro recordó que en su viaje a Biobío y a Ñuble en abril pasado, abordó esta demanda de la comunidad.
Cuando yo estuve acá en el mes de marzo o abril, también estuve en la región del Ñuble, en ese tiempo, abordé con los gobernadores del Ñuble y de Biobío el doloroso hecho de que teníamos acá la autopista más cara de Chile y que se generaba una injusticia territorial que era necesario corregir. Me comprometí en ese momento a abordarlo y encontrar una solución al respecto. Ambos gobernadores y los alcaldes de ambas regiones transmitían un dolor que reflejaba el dolor de familias que necesitan, sobre todo hoy día, que han subido el costo de la vida, señales concretas de parte del gobierno. Y es por eso que primero tomamos la decisión este año de congelar el peaje de la ruta del Tata, que ya era bastante caro. Y hoy día, a raíz de esta solicitud de ambos gobernadores, hemos tomado la decisión de adelantar para mediados del próximo año, es decir, adelantar en un año, la rebaja del peaje de Litata. De manera que sea un peaje equivalente a la ruta Cabrero-Concepción.
El MOP ya tenía prevista una rebaja del peaje a partir del 2024, cuando la segunda concesión de la ruta estuviera operando bajo un nuevo contrato. Como se recordará, la licitación de la nueva concesión, que debía iniciarse este año, fue postergada para el próximo. El secretario de Estado agregó que esto no es una medida aislada, sino que responde al Plan Nacional de Peajes que está trabajando el Ministerio de Obras Públicas.
Esto no es una medida aislada. Esto es una medida que responde al Plan Nacional de Peajes que estamos abordando como Ministerio de Obras Públicas. Un plan que busca la justicia territorial, que busca que en todo Chile vayamos avanzando progresivamente a tener valores de peajes equivalentes sin importar en el lugar donde se viva.
La autoridad anunció también que desde mediados del próximo año, cuando se haga efectiva la rebaja del peaje, existirá un nuevo contrato de concesión que no solo permitirá este nuevo valor, sino que además agregará nuevos estándares de seguridad, incorporando obras que se preocupen de los vecinos de la ruta. Junto a esto, se mejorará la tecnología al incorporar el sistema de telepeaje, lo que permitirá que las personas tengan un tránsito más fluido y solo paguen por el tramo de la ruta que utilizan.
Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
A partir del anuncio de rebaja en el peaje Agua Amarilla que recientemente escuchábamos, los alcaldes de Quillón y Ranquil pidieron también la eliminación de los suyos en los accesos a las comunas desde la autopista de Litata. Los ediles denuncian un costo excesivo solo para salir de sus comunas. La nota es de Diego Chacana.
Los alcaldes de Quillón y Ranquil apoyaron la medida de eliminar los peajes luego del anuncio del gobernador Óscar Crisóstomo a propósito de la rebaja que se hará a partir de este 2023 en el peaje Agua Amarilla que conecta la región de Ñuble con el Gran Concepción. Junto con destacar el anuncio hecho por el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, el gobernador también hizo un llamado al secretario de Estado para apoyar la medida de eliminar los peajes laterales en Quillón y Ranquil, ubicados también en la ruta del Itata, para beneficiar tanto a los habitantes de las comunas como a su sector turístico.
Mi labor como gobernador regional es procurar que los beneficios lleguen a toda la región de Ñuble y por eso he solicitado a las autoridades que se libere del pago de peajes de Queime, de la comuna de Quillón y de Nueva Aldea en Ranquil, a quienes habitan o trabajan en esa zona. Esta es una forma más de mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas que pagan un costo de 1.400 pesos.
Los alcaldes de Quillón y Ranquil se notaron entusiastas ante este anuncio y respaldaron la medida. Miguel Peña, alcalde de Quillón, apoyó la idea y aseguró que llevaban buscando la eliminación de los peajes para beneficiar a sus habitantes.
Derechamente lo que hemos pedido siempre, los habitantes, la gente de escasos recursos, que hoy día todo pago, no tenemos transporte público, pago de combustible caro. Nosotros vamos porque deberían ser eliminados ambos peajes para estas comunas de alta tasa de ruralidad que tenemos.
Mientras que el alcalde de Ranquil, Nicolás Torres, destacó el anuncio, pero recalcó que desde su comuna ya estaban haciendo las gestiones para la eliminación del peaje hace un tiempo y agradeció el apoyo a la medida.
Nosotros como administración, desde que asumimos, estamos iniciando gestiones con la Dirección de Concesiones Nacional para precisamente pedir la eliminación del peaje y agradecer que se haya sumado después el gobernador y otras autoridades a la gestión que nosotros ya iniciamos. Entonces es importante destacar que una iniciativa que se agradece cuando varias entidades intervienen en esto, pero no olvidar de que nuestro municipio fue pionero al momento de dirigirnos al Ministerio de Obras Públicas para solicitar la rebaja de este.
De esa manera, si se llegasen a eliminar los peajes de ambas comunas, el beneficio sería positivo, tanto para los habitantes de dichos sectores, como para las personas que se movilizan a diario desde la región de Ñuble hacia Concepción.
Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
13:14. Luego de conocerse los resultados de la investigación realizada por la Contraloría Regional de Ñuble y que determinó que algunos trabajadores de la Dirección Municipal de Salud recibían sobresueldos que en conjunto alcanzaban los 219 millones de pesos, tal como lo informó la discusión, el alcalde de Chillán a través del administrador municipal Richard Guzmán anunciaron que instruirían un sumario. Pese a esto, la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal, AFUSAM, solicitaron ayer una reunión con el jefe comunal, Camilo Benavente, para pedirle celeridad en este proceso. Caso contrario, anuncian, podría haber incluso un paro en todos los SESAM de la comuna a partir del próximo 7 de noviembre. Así lo confirmó la presidenta de la AFUSAM Chillán, Mónica Salazar, quien dijo de manera escueta, finalizada la cita con el jefe comunal, que se está avanzando, aunque advirtió que si las cosas toman otro curso, podrían tomar otras acciones. La AFUSAM presentó las denuncias a la Contraloría con el objetivo de que se aclarara otra irregularidad. La diferencia de cerca de 480 millones de pesos en materia de remuneraciones obtenidas por quienes trabajan en la dirección respecto de los que simplemente son funcionarios de la salud, considerando que conforme a las leyes vigentes ambos deberían tener el mismo pago, obviamente dependiendo de la labor que cumplen, grado que ostentan en el ámbito estatal. Pero fue a raíz de esta denuncia que se generó uno de los hechos que mayor repudio causó entre el municipio y la comunidad en general. Tras conocerse el resultado de la investigación, fue al día siguiente, desconocidos arrojaron toallas con sangre en el frontis de la casa de la presidenta de la AFUSAM, Mónica Salazar. Para el concejal Juan Pablo López, no es posible bajarle el perfil a este tipo de hechos.
Claro, es preocupante. Nadie está dispuesto a que lo acosen después de haber hecho una declaración tan potente como lo que es el tema de que salga este informe. Obviamente, yo creo que debe haber gente que debe estar muy preocupada, pero no sé si llegamos a un nivel de amenazas de este tipo. Tan consternada la sociedad con todo lo que está ocurriendo con este tema de los sicarios, y cosas por el estilo, obviamente la gente se empieza a asustar. Yo no le quiero bajar el perfil a esto, ¿eh? Pero sí, la persona se ve perjudicada, tiene también la obligación, pero tiene el derecho de poder poner estas acusaciones en la fiscalía de tal manera que también se le entregue la protección suficiente.
Por otro lado, la concejal Queenie Hyde, quien apuntó a que este tipo de hostigamientos son los que hacen que quienes padecen de malos tratos al interior del servicio, por parte incluso de sus superiores, siempre temen a denunciar.
Y lo digo principalmente cuando yo también he sido una de las principales denunciantes de temas de abuso de poder hacia funcionarios de menor rango. Y cuando nos enteramos de que han ido a tirar toallas con sangre o hacer otro tipo de amenazas por hacer ciertas denuncias, vemos que realmente la comunidad o quienes son perjudicados tienen un miedo a denunciar por estos mismos hechos que hoy día estamos constatando.
Tras este incidente, la presidenta de la FUSAM interpondrá un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Chillán.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
Desde el lunes 24 y hasta el viernes 28 se desarrolla en el campus Chillán de la Universidad de Concepción el octavo Congreso de Ingeniería Agrícola con la presencia de expertos de toda Latinoamérica. Se destacaron en esta ocasión las potencialidades existentes para una agroindustria sustentable y el valor agregado que se le puede dar a pequeños productores de la región. Jorge Hernán Quijada con la información.
En la Universidad de Concepción, específicamente en la Facultad de Ingeniería Agrícola, se está desarrollando el octavo seminario de ingeniería agrícola, en la cual participan personas provenientes desde Perú, Chile, México, Bolivia, Uruguay y Costa Rica. Así lo dio a conocer el vicedecano de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción en Chillán, Luis Seminari.
Este seminario corresponde a una actividad, un seminario internacional. Es el octavo seminario internacional en ingeniería agroindustrial, con participación de países como Perú, Colombia, Costa Rica, y también ponentes a nivel nacional. El objetivo es promover el desarrollo agroindustrial en esta zona, especialmente en la región de Ñuble. Es una zona rural que tiene un potencial agroindustrial muy, muy grande. Entonces, lo que se busca con este tipo de iniciativas es promover el desarrollo agroindustrial, que es el desarrollo que aporta valor agregado a todas las materias primas. Bueno, las ponencias han estado sumamente interesantes, de muy alto nivel, ¿no? Se han compartido experiencias, se han hecho vínculos también, entonces hay trabajos muy interesantes que han traído los colegas que desarrollan en Colombia, también los peruanos, ¿no? Que ellos, siendo vecinos, están compitiendo con nosotros bastante fuerte en el tema agroindustrial. La convocatoria es aproximadamente para entre 12 y 14 países. Bueno, tangencialmente, porque el cambio climático está presente en todas las actividades. Entonces, por ejemplo, la falta de recursos hídricos, producto del cambio climático, también el hecho de que la producción está recibiendo más radiación solar y afecta el tamaño, eso relacionado con la calidad también de las materias primas. Ya tangencialmente se está tocando, pero se ha profundizado más en el tema del valor agregado, la sostenibilidad también del medio ambiente. Es cierto, no podemos desconocer ese desarrollo que tiene la tecnología, que en este momento es muy grande.
Por su parte, Henry Salamanca, quien es encargado de la unidad de poder entregar un valor agregado a estos productos.
Nosotros nos dedicamos a ayudar a los pequeños empresarios, pyme, mini pyme, usuarios de Provesal, usuarios de PDTI, a desarrollar sus ideas de proyecto o sus ideas de desarrollo de productos agroindustriales, los cuales parten de su idea y nosotros la plasmamos, y lo que ven hoy día en este caso es el resultado de eso, que son productos que netamente son desarrollados para ellos, los cuales ellos después los comercializan. Nosotros solamente les prestamos el servicio de desarrollo y de alguna parte también de la maquila, en este caso, que para que ellos empiecen la comercialización. Hay muchos productos que vienen de la parte agrícola, que ellos tienen en sus pequeños huertos, por ejemplo, y los cuales nosotros les damos el valor agregado. Ese es nuestro trabajo, darle valor agregado a las pequeñas cosas que hacen ellos, que ellos puedan darle ese valor agregado y comercializarlo. Nosotros en la planta somos 6 personas. Somos 6 personas y hoy día en nuestro cliente o nuestro usuario del centro, del CDTA, son muchos. Desde, tenemos usuarios desde Arica y Parinacota, tenemos de la novena región, de la octava región, de Ñuble hoy día, ya mucha parte, nosotros estamos ubicados en Los Ángeles, en nuestro centro, y nos dedicamos a buscar nuestros clientes en todas partes. Donde tenga esa idea, nosotros la tratamos de desarrollar. Hoy día nosotros no. El cliente, como les comentaba, ellos son los encargados de vender. Nosotros se lo elaboramos, nosotros se lo desarrollamos, pero él le coloca el precio final. Porque nuestro trabajo, nuestro sentido es ayudar al pequeño productor.
De esta manera, temas sobre todo con respecto a lo que ha sido el cambio climático y el recurso hídrico han sido importantes, pero hay que entregarle valor agregado a la producción que desarrollan emprendedores de nuestra región, y ahí la Universidad de Concepción, junto a la Facultad de Ingeniería Agrícola, está entregando ese apoyo.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
Parlamentarios de Ñuble de oposición cuestionaron el nuevo rol sancionatorio del Servicio de Impuestos Internos aprobado en el marco de la reforma tributaria. Solo el diputado Felipe Camaño se mostró favorable a darle mayores atribuciones al ente fiscalizador para combatir la elusión tributaria. Isabel Charlín con la nota política.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados visó el lunes una de las enmiendas clave de la reforma tributaria, la cual incorpora medidas para la lucha contra la elusión y evasión fiscal. La medida aprobada apunta a la calificación administrativa, es decir, que sea ahora el Servicio de Impuestos Internos y ya no los tribunales tributarios y aduaneros el que dirima en primera instancia la aplicación de la norma general anti-elusión a los contribuyentes. Dicha indicación contó con el apoyo de todo el oficialismo y del diputado de oposición Miguel Mellado, de Renovación Nacional. Desde la UDI, en tanto, el diputado Guillermo Ramírez presentó reserva de constitucionalidad al respecto, lo cual fue respaldado por los diputados ñublencinos de su bancada, como Marta Bravo.
Es inentendible que el gobierno haya propuesto que la aplicación de la norma general antielusión quede sujeto a un criterio político. Los directores del Servicio de Impuesto Interno son designados por el presidente de la República, por lo tanto no podemos dejar en las manos de un gobierno, ya sea este o en las futuras administraciones, la decisión de confirmar o desestimar si existió o no un acto elusivo. Esa labor debería estar en manos de un tribunal imparcial y por eso esperamos que el gobierno entienda la gravedad de lo que propone y evitemos llegar al Tribunal Constitucional, lo que podría entrampar la tramitación de la reforma tributaria.
Su compañero de bancada, el diputado Cristóbal Martínez, añadió que claramente el Servicio de Impuestos Internos no puede ser juez y parte.
Claramente el Servicio de Impuestos Internos no puede ser juez y parte, aquí me refiero, que obviamente cumplir su rol fiscalizador, pero la sanción no puede ir por parte de ellos. Un tribunal quien determine las sanciones a aquellos que evadan el tema impositivo. Esto está recién partiendo, está en la discusión en la Comisión de Hacienda y esperemos el gobierno también enmiende el rumbo para no ser necesario avanzar con ello en el Tribunal Constitucional y dedicarle tiempo, por supuesto, a estos temas, que obviamente es uno de los temas más importantes hoy día que se está viendo, no tan solo la reforma tributaria, sino que también el presupuesto de la nación.
Desde Renovación Nacional, el diputado e integrante de la Comisión de Hacienda, Frank Sauerbaum, también tuvo aprensiones hacia la medida y reiteró sus críticas hacia la reforma tributaria.
Yo creo que esta es una mala reforma, es una reforma que se está haciendo en un momento equivocado, en un momento de recesión económica, en donde el alza de impuestos puede traer un efecto muy importante en el mercado laboral, perdiendo mucho más empleo, va a tener un efecto importante en la inversión, en donde vamos a tener pérdida de posibilidades de abrir nuevos negocios, nuevas oportunidades, y también está afectando el ahorro fuertemente. Yo creo que en el plazo que el gobierno se ha dado es un plazo bien ambicioso, porque somos los mismos diputados que estamos votando la reforma tributaria y también estamos viendo las comisiones mixtas, la ley de presupuesto, y por lo tanto yo no sé si vamos a contar con la celeridad suficiente para poder terminar en el mes de noviembre. Pero bueno, estamos haciendo el esfuerzo para que así sea, pero yo creo que la complejidad de la reforma tributaria va a hacer que se dilate mucho más la discusión.
Una mirada distinta de la norma aprobada tiene el diputado independiente demócrata cristiano Felipe Camaño, quien sostuvo que lo que busca la reforma es proporcionarle mayores atribuciones al Servicio de Impuestos Internos y no que ocurra lo del CERNAC, que se transformó en un león con melena pero sin garras, quedándose solo en la fiscalización. Claramente, hay un sector político al que le molesta que las instituciones funcionen y sirvan para lo que están hechas realmente, planteó.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
13 horas con 27 minutos y antes de irnos a nuestra pausa, les vamos a contar que una nueva donación de órganos se produjo en el hospital de Chillán. Esto va a permitir salvar la vida de 5 personas. El donante fue un hombre de 59 años quien sufrió una hemorragia encefálica, patología que, pese a los esfuerzos clínicos por salvar la vida, determinaron su fallecimiento. La muerte fue certificada por una neuróloga la madrugada de este martes, iniciándose el proceso que comienza con las conversaciones junto al grupo familiar y luego ya con las coordinaciones con los equipos clínicos de distintas ciudades del país. En esta ocasión, el equipo local de oftalmología y anestesia y pabellones lideró la obtención de las córneas, mientras que los equipos del Hospital Sodero del Río hizo lo propio con el hígado y el Hospital Las Higueras de Talcahuano con los riñones. De esa manera, entonces, son 5 las personas que van a poder recibir un trasplante esperado hace mucho tiempo gracias a la generosidad de la familia de este donante de 59 años que falleció en el Hospital de Chillán el pasado martes. 13 horas, 28 minutos.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
13 horas con 33 minutos. Les contamos que en este momento tenemos una temperatura cercana a los 19 grados y hasta las 14 horas se pronostican estas lluvias intermitentes que de todas maneras son débiles. La temperatura máxima será de 20 grados que se va más o menos a sentir entre las 3 de la tarde y las 6 y media. Hoy se dio a conocer por parte del Senda Regional los resultados del segundo estudio sobre consumo de alcohol y drogas en la educación superior, quedó en evidencia el